El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto recibirle en este espacio, sábado en Metrópoli. Espero que haya tenido un sueño reparador, que traiga mucha pila para esta mañana, para realizar sus actividades, un buen desayuno, un buen baño, si puede hacer una buena caminata, tiene usted mascota, aproveche antes de que salga el inclemente sol, que ya sabe usted calienta el pavimento tremendamente y eso, bueno, les quema las patitas a los perros. Entonces, pues que sea un paseo grato, no que se vaya sufriendo ahí, ahora sí, como dicen, como cucaracha en comal, ¿verdad? Pues sea usted bienvenido, qué gusto me da que podamos reunirnos un sábado más en este espacio, y es ya efectivamente sábado 23 de mayo de 2026, y aquí le presentamos el resumen informativo. En las noticias nacionales, rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum operativos conjuntos de seguridad con Estados Unidos.
Y quedó muy claro que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso, es colaboración, es coordinación, que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien.
Firma la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el acuerdo global modernizado entre México y la Unión Europea. A partir de junio, los bancos en México fortalecerán los controles para operaciones en efectivo superiores a los 140 mil pesos. Motín en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, Sonora, deja saldo de 2 personas fallecidas y 4 lesionadas. Vamos con las noticias internacionales. La Organización Mundial de la Salud incrementó de alto a muy alto el nivel de riesgo asociado al brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo, donde se contabilizan 750 casos sospechosos y 177 fallecimientos. Por su parte, Uganda anunció este sábado que registró 3 nuevos casos de ébola, lo que eleva a 5 el total desde que se descubrió el brote del virus en el país de África Oriental el 15 de mayo. Taiwán anunció que China desplegó más de 100 barcos de guerra y de guardia costera en las aguas de la zona. China considera esta isla con gobierno democrático y ejército propios como una parte de su territorio y ha amenazado con tomarla por la fuerza. Los países signatarios del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares fracasaron en su intento de alcanzar un acuerdo sobre desarme y no proliferación de arsenales al término de 4 semanas de negociaciones. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que hay ligeros avances en el diálogo de paz con Irán ante la incertidumbre de si se reanudará la guerra. Al menos 8 personas murieron y 38 permanecen desaparecidas tras una explosión ocurrida en una mina de carbón en la provincia china de Shaanxi. Un incendio y una explosión en un astillero de Staten Island, en la ciudad de Nueva York, han dejado al menos 16 personas heridas, 3 de ellas de gravedad. Muere una niña de 2 años en España tras quedarse en un auto por horas, afectada por las altas temperaturas. En las noticias locales, esta mañana la UDG realiza el examen de admisión para licenciaturas en los centros universitarios de la zona metropolitana y los regionales. El CIAPA hace corte de agua potable en 74 colonias de Zapopan a partir de este sábado, debido a trabajos de mantenimiento en el macrotanque Belénes por parte de la CFE. Con 133 siniestros, Zapopan es el municipio con el mayor número de incendios forestales durante la temporada de estiaje en Jalisco. La zona afectada supera las 970 hectáreas de bosques.
Lo más relevante que hay que destacar, que hemos reducido, no obstante que el temporal nos ha beneficiado, hemos reducido la superficie afectada por incendio.
2 menores de edad figuran entre las 5 víctimas mortales que deja el incendio en una vivienda de la colonia Loma Dorada en Tonalá. 4 sobrevivientes se reportan en estado crítico. Colectivos de búsqueda localizan una nueva fosa con restos humanos calcinados en la zona de Las Pintitas, en El Salto. Aumenta a 4 la cifra de muertos por la explosión e incendio durante las fiestas patronales de Amatitán. Una mujer murió a consecuencia de las lesiones que sufrió en el siniestro. Más de 3.000 menores de edad en Poncitlán presentan problemas renales que podrían derivar en insuficiencia renal crónica, alertan autoridades municipales. Coprisjal refuerza operativos contra la venta de medicamentos falsos en Jalisco.
Comprar medicamentos solo en farmacias con una licencia, y el medicamento no se debe comprar ni en un tianguis ni en plataformas.
Inauguran centro regional para atender a pacientes con autismo en Tepatitlán. Detienen a presunto acosador de estudiantes de la prepa 2 de la UDG. Así iniciamos Sábado en Metrópoli. Muchísimas gracias por acompañarnos, y todo este equipo le saludamos con muchísimo gusto. Le damos a usted la bienvenida y esperamos que podamos tener una muy buena mañana todos juntos. Mi compañera Luz Valvaneda ya está lista para atender sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Luis Durán le saluda esta mañana allá en el control de audio. Y sea usted pues bienvenido ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano, y que ¿qué le parece si le decimos qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Hoy le traemos a usted una la novela de un periodista y escritor español. Estoy hablándole de Sergio Vila San Juan. Él es originario de Barcelona, y la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara vino precisamente para presentar esta novela llamada Misterio en el Barrio Gótico, que fue galardonada con el premio de novela Fernando Lara 2025, es decir, el propio año pasado la publica y es ganadora de este premio. ¿Y de qué trata Misterio en el Barrio Gótico? Bueno, se trata de un periodista que ya está próximo a la jubilación y que recibe de repente unas cartas amenazantes que lo obligan a buscar desentrañar un misterio en el emblemático Barrio Gótico de Barcelona. Está este hombre, pues ya él pensando, ya me voy a jubilar, ahí nos vemos, y le llegan estas cartas y de alguna manera le cambia la vida por completo. Entonces comienza, digamos, a lidiar con este desafío, y de repente resulta que también le hacen visitas el fantasma de su mejor amigo, ¿no? Entonces, entre que tiene que descifrar qué sucede con esas cartas amenazantes, porque en estas cartas lo que le develan a él que tiene que empezar a buscar es tratar de aclarar qué ocurrió con una mujer que desapareció hace décadas, ¿no? Entonces, entre estas cartas, buscar aclarar por qué murió esta mujer, y esta mujer, bueno, pues quién era esta mujer, como para que Víctor Valmoral, así se llama el periodista a punto de jubilarse, pues se enfoque en el tema, ¿no? Digamos que cambie de alguna forma todos sus planes de jubilación para irse al Barrio Gótico de Barcelona, averiguar qué pasó con esta mujer, y al mismo tiempo ve el fantasma de su mejor amigo, ¿no? Entonces, pues no sabemos si está enloqueciendo. Y por ello hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo en esta historia de la Barcelona enigmática. Y ahí estará precisamente Víctor, pues haciéndole un poco al policía también, ¿no? Digo, los periodistas de alguna manera de repente pues son, investigan, efectivamente, pero ahí estará de alguna manera haciéndole entre el periodista, el investigador, el detective, y estará descubriendo efectivamente, pues inclusive, algunas otras cosas en materia policíaca. Así es de que, bueno, para que usted se entretenga un rato, si le gusta este tipo de novela, pues entre policíaca y de misterio, esa es la propuesta que tenemos para usted la mañana de hoy, con este libro, que le digo, se llama Misterio en el Barrio Gótico, de el español Sergio Vila San Juan. Y bueno, pues aquí le invito a que participe con nosotros. Yo solamente le digo, de la editorial Planeta, por cierto, es este libro, hay que hacer la aclaración. Yo solamente sí le pido, por favor, si realmente le interesa el libro, participe. Si no le interesa, no participe. Porque es que de verdad no es posible que participen, se lo ganen y no vengan por ellos. No vengan por ellos, en serio. O sea, eso es lo único que yo digo. A ver, cuando hay gente que de veras estaría tan gustosa de ganarse el libro y venir por el libro, entonces no participe por participar, porque a veces hay gente que ni siquiera sabe de qué se trata el libro. Participo por el libro que estés dando. Pues yo creo que tiene que haber un interés, ¿no? Porque a lo mejor es algo, un tipo de literatura que a usted no le gusta. Entonces decir, ay no, era eso, ay no. Entonces ya le hizo como la maldad a alguien más que sí participó con todo el interés de verdad, de veras ganárselo. Entonces le pido eso, por favor, porque sí, ahí se quedan los libros. Entonces, pues yo de repente le soy franca, digo, pues yo no sé entonces para qué estamos regalando libros si no vienen o están participando las personas que no tienen en realidad interés. No nos haga la maldad, deje que la gente que de veras está interesada participe, porque si gana, pues yo estoy segura que sí, sí vendrá a recoger su ejemplar. Bueno, pues ahí está entonces, y ya sabe, es muy sencillo también participar con nosotros. Díganos para usted cuál es la noticia más importante de la semana que concluye. Pues vamos a la pausa y ya estamos de vuelta aquí en Sábado en Metrópoli. Saludamos en la Ciudad de México a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Espero que hayas descansado.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, contarles que el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a visitantes de la Unión Europea para firmar el acuerdo global en materia económica que renueva, digamos, el tratado de libre comercio que ya se tenía firmado o que se firmó desde el principios de este siglo. Justamente vamos a escuchar las bondades o algunas de las bondades de este acuerdo, del cual nos habla la titular, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, quien nos habla del principal beneficio de este acuerdo global, que es el hecho de que todas las exportaciones agrícolas de México, o casi todas, el 99% al viejo continente, todas las exportaciones que se hagan a Europa, pues van a estar totalmente libres de gravámenes o de aranceles. Escuchemos justamente a Ursula von der Leyen.
Somos ambiciosos, somos fiables, miramos al futuro y estamos comprometidos a cumplir ante nuestros pueblos, lo cual me lleva a nuestros compromisos comerciales. El objetivo aquí es muy sencillo, queremos crear más empleos y más valor a ambos lados del Atlántico. Con una rápida ratificación y los aranceles sobre prácticamente todas las exportaciones agrícolas de México a la Unión Europea desaparecerán. Imagínense las oportunidades que esto ofrece. Las empresas europeas, atraídas por el talento y el dinamismo de México, pues ya están dando, han creado 5 millones de empleos aquí, hay mucho más que vendrá. Los productores mexicanos se beneficiarán mucho porque este acuerdo fomenta las prácticas sostenibles y también protegerá las denominaciones geográficas del cacao y el tequila.
Pues ahí está justamente Ursula von der Leyen, ustedes lo escucharon por supuesto a través del traductor, pero de fondo se escuchaba perfectamente a Ursula von der Leyen, que además el otro punto benéfico es el respeto a las denominaciones de origen en el caso del cacao y del tequila. Por su parte, el el señor Costa, que es el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, él explicó que también en materia económica este acuerdo es realmente beneficioso, porque el programa de inversiones Global Gateway de la Unión Europea pues va a generar más beneficios para nuestro país. Escuchamos también al señor Costa hablar justamente de este tema, que pues es de gran apoyo para el Plan México.
La Unión Europea va a respaldar el Plan México de su gobierno con nuestro programa de inversiones Global Gateway, generando beneficios concretos para el pueblo mexicano y demostrando que la Unión Europea es un socio fiable. Con el México vaya a poder construir una economía más fuerte, más diversificada y más sostenible.
A través de Global Gateway se proyecta movilizar algo así como 5,000 millones de euros en nuestro país, esto para proyectos o nuevos proyectos en materia de generación de energía eléctrica mediante pues la generación, valga la expresión, de energía eólica y solar, o aprovechando la energía eólica y solar para crear energía eléctrica. También proyectos de impulso a la movilidad limpia, con la construcción, por ejemplo, de funiculares aquí en la Ciudad de México, el llamado cablebús, y apoyando además otras industrias como la farmacéutica y la digital. Pero además, de acuerdo a lo que explicaron ambos visitantes, el tema es de los apoyos o de las inversiones que se van a hacer. Va a haber una inversión por 4 millones de euros para varios proyectos enfocados en combatir la violencia contra las mujeres y las niñas mexicanas. O sea que no solamente en el ámbito comercial brilla por el gran apoyo que brindará la Unión Europea a nuestro país, sino también en otros ámbitos, como por ejemplo el de la igualdad y la defensa de las mujeres, la equidad en general, porque pues lo que buscan los europeos es quedar bien con México para que México quede bien con ellos. Es decir, reconocen que requieren de México porque pues es un actor importante, vital, crucial seguramente para el futuro. Mi reporte, buenos días.
Bueno, pues un abanico, digamos, amplio, ¿no?, el que trae este acuerdo entre México y Unión Europea.
Sí, sin duda alguna. Ya, bueno, es básicamente el refrendo de lo que ya se tenía, pero con un plus, porque cuando se firmó por primera vez este acuerdo, pues ¿quién iba a pensar en la inteligencia artificial? ¿Quién iba a pensar en temas de digitalización? Bueno, pues hoy es una realidad y por eso lo están actualizando.
Pues Arturo, te agradezco enormemente la información y espero que tengas un estupendo fin de semana, que descanses.
Igualmente un abrazo y hasta el próximo lunes.
Gracias, igualmente para ti, otro abrazo de vuelta. Es Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Y bueno, gracias a quienes están participando. Les repito, ojalá que de veras el ganador o la ganadora venga por el libro. Misterio en el Barrio Gótico es la novela de Sergio Vila San Juan, premio de novela Fernando Lara 2025. Este premio, no se lo comenté, es un premio que otorga la propia casa editorial Planeta en colaboración con la Fundación AXA a alguna novela inédita en castellano. Y en este caso, en el año 2025, el ganador fue Sergio Vila San Juan con Misterio en el Barrio Gótico. ¿Y qué más le iba a decir? Ah, ya, la otra cosa que se me olvidó decirle. Justo más adelante le voy a compartir a usted una conversación con Sergio Vila San Juan. En este caso, esa conversación la sostuvo mi compañero Roberto Álvarez. Platicó con el autor y pues ya ahí le está, le suelta más la sopa de lo que trata esta novela Misterio en el Barrio Gótico, para que, bueno, usted tenga también más elementos y diga, ah, sí, suena como interesante o no, definitivamente como que no me interesa. pues en gusto se rompen géneros y eso es perfectamente comprensible. Entonces, un poquito más adelante, como le digo, le compartiré esta conversación de mi compañero Roberto Álvarez con Sergio Vila San Juan, hablando de Misterio en el Barrio Gótico, la novela que tenemos para usted el día de hoy. Hacemos una pausa y regresamos.
En Radio Metrópoli 7.
Leemos algo de su amable comunicación. A ver, aquí tenemos, dice, suena interesante el libro, quiero participar, creo que la noticia más impactante es el incendio de Tonalá. Mi nombre es Marcela Rodulfo Rodríguez. Sí, una terrible noticia, una familia de 9 personas, mueren 5 de ellas, 4 se encuentran muy graves. Nos dicen también buenos días, quiero participar en la rifa del libro, la noticia, el brote de ébola en la República del Congo, Marisol Mireles Flores. También tenemos por aquí noticia de la semana futbolera, la develación de la estatua de Pelé. Participo por el libro, además yo voy por todos aquellos que no hayan recogido. A eso, Mireya Robles Aguilar, esa es la actitud. Tráete un tráiler, mi querida Mireya. Para que te lleves todos los libros. Gracias, Mireya, bonito día. A ver, aquí tenemos también, participo por el libro Misterio en el Barrio Gótico, la noticia de la semana es el acuerdo global con la Unión Europea, me dice mi tocaya Meche Villegas Mendoza. Gracias, y lindo día. Igualmente, tocaya. A ver, aquí está, felicidades por su excelente, importante y variada programación. Para mí la noticia de la semana son el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el incendio de una casa con 5 personas fallecidas. Participo por el libro, nos dice amablemente el señor Pedro Ángeles Rangel. También Guillermo Paredes dice, ¿por qué no crear una lista negra en donde se incluyan a las personas que ganan un libro y no lo recogen para que no se les permita volver a participar en siguientes eventos? Saludos. Pues ya la tenemos, don Guillermo. Ya la tenemos. Así es de que, bueno, igual. Yo lo que les digo, pues, es que de veras, en serio, hay gente que sí participa con mucho entusiasmo. Inclusive a veces, ay, no gané y yo quería ganar, en fin. Y los que ganan no vienen por el libro. Dices, no, bueno. Entonces, pero no se preocupe, don Guillermo. No sé quién más quiera sumarse a la lista, pero ya la tenemos, ¿verdad, querida Luz? A ver, vámonos acá con Berta Graciela Ramos López. Nos dice, participo por el libro de la novela del periodista español que se va a jubilar. La noticia de la semana, los estudiantes del CUSEI que ganaron en una competencia de robótica. Ah, eso también son, digo, dentro de tanta noticia tan escabrosa a veces, saber que hay jóvenes con talento, con entusiasmo y que en una competencia de robótica se ponen al frente, dice uno. Bien, 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 bien por esos chicos. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos con un poco de música que alegra el corazón, dicen por ahí? El sonido de la música, esperamos todo el equipo que sea de su agrado. Aquí seguimos anotándole con mucho gusto para el libro. Muchas gracias por su participación. ¿Y qué le parece si vamos precisamente ahora a compartir esta conversación de mi compañero Roberto Álvarez con el autor, el español Sergio Vila San Juan, sobre este libro, Misterio en el Barrio Gótico? Es de la editorial Planeta. Había una persona por ahí que nos estaba preguntando, es de la editorial Planeta. Entonces, bueno, ya tendrá usted más elementos luego de escuchar esta plática y decir si me interesa o no me interesa participar por el mismo. Y nosotros aquí le seguimos anotando. Vamos entonces a escuchar a Roberto Álvarez en este diálogo con Sergio Vila San Juan.
Metrópoli Notisistema, el día de hoy tengo el gusto de charlar dentro del marco de la edición 2025 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con Sergio Vila San Juan, uno de los referentes del periodismo cultural en España y una de las voces que mejor ha sabido contar la vida literaria de Barcelona y el mundo editorial. Vila San Juan es periodista, escritor y gestor cultural. Durante décadas ha sido pieza clave de La Vanguardia, donde dirige el suplemento Culturas. Es autor de obras que combinan investigación, memoria y pasión por las letras, como Paseo por las Barcelona Literaria, otra Cataluña, La Guerra del Papel, entre muchas otras. Su trabajo ha puesto en valor la historia cultural de Cataluña, de sus editoriales históricas y las figuras que han marcado. Sergio, muchísimas gracias por esta charla.
Un placer, gracias por invitarme.
Sergio, venimos a charlar contigo porque estás presentando Misterio en el Barrio Gótico, esta publicación que fue premio de novela Fernando Lara en 2025. ¿Sobre qué trata esta novela, Sergio?
Es una novela de misterio. Hay un investigador, es un periodista cultural que tiene también montado un pequeño negocio de investigaciones biográficas. Cuando acaba su trabajo en la redacción, pues por su cuenta investiga vidas, hace memorias de personas que se lo piden o hace, digamos, búsquedas de gente. Y en este caso, una chica joven de buena familia de Barcelona le pide que investigue dónde está su madre. Es una mujer que desapareció en los años 80, una mujer hippie de la época, arriesgada, que tuvo sus cosas con las drogas. Entonces, al periodista le piden que siga esta pista. Y por otro lado, le empiezan a llegar mensajes conforme están pasando cosas raras en el Barrio Gótico de Barcelona. Y aquí tengo que explicar un poquito qué es el Barrio Gótico. El Barrio Gótico de Barcelona es quizá el más extenso en su género de Europa. Es un barrio de características medievales. En torno a la catedral, pues hay palacios, hay construcciones, y tiene todo pues un aire muy realmente de época. Entonces, ese barrio es un poco la atmósfera donde se siguen varias de las investigaciones del periodismo. Entonces, hay un poco una combinación entre la intriga que el periodista sigue y el recuerdo a la historia del Barrio Gótico, a su crónica negra, a los asesinatos que allí se perpetraron, a las historias de reyes, de intrigas palaciegas, y también a la propia, digamos, reconstrucción del Barrio Gótico. Es un proyecto urbanístico que, al igual que pasó en Francia con Viollet-le-Duc, con la reconstrucción de Carcassona y de la Sagrada Familia y de Notre Dame, pues implicó que muchos edificios que estaban, que se caían, pues se reconstruyeron en un gótico ideal. No era un gótico real, sino era un gótico idealizado. Y eso es lo que define actualmente al Barrio Gótico barcelonés. O sea, no es que se haya conservado así desde hace 5 siglos, sino que se ha ido reformando con una voluntad de recrear una atmósfera de ciudad que no sabemos si fue así como existió, pero que es bonito y atrae a muchos visitantes.
Sergio, eres cronista tú en la ciudad, ¿es cierto?
Bueno, yo, claro, llevo ya 40 años dedicado al periodismo, he escrito mucho sobre Barcelona, tengo bastantes libros, tengo uno que hemos traído aquí que se llama Barcelona, la ciudad de los libros, precisamente, que explico por qué Barcelona tiene esta relación tan antigua con el mundo editorial, con el mundo de la impresión, con el mundo de la creación.
Entonces, en esta publicación podremos encontrar eso, la descripción del lugar, del Barrio Gótico, tal cual.
Sí, sí, totalmente. Hay muchos palacios, calles, puentes, monumentos que yo lo explico. Hay una propuesta de itinerario, y de hecho, cuando gané el premio, una de las primeras cosas que hicimos fue un itinerario con periodistas por los paisajes reales. Yo creo que cualquiera que tenga ganas de ir a Barcelona y tenga ganas de conocer un poco el Barrio Gótico de una manera diferente a las guías de turismo, con este libro pues puede hacerse una idea, porque hay mucha información. No es un libro de tesis, no es un libro de historia, es una novela, pero contiene, digamos, bastante información y bastante crónica sobre lo que fue la ciudad.
El personaje es un periodista. ¿Qué tanto le imprimes de tu personalidad a este personaje?
Yo le he prestado bastantes cosas. Es un alter ego, es un personaje, como yo, es un periodista veterano, y veterano quiero decir no solo en que tiene mucha, mucha mili en la profesión, sino que ya tiene una edad. Tiene esa edad, después de los 65, en que te planteas o te plantean si te quieres jubilar, si vale la pena, si al hacer algo que te gusta en casa estarás mejor o estarás peor, etcétera, etcétera. O sea, yo planteo muchas de las cosas que a la gente de mi generación, pues que somos eso, los que ya nos aproximamos a los 70, pues nos dan vueltas en la cabeza, ¿no? Cómo tenemos que plantear nuestra vida para seguir manteniendo las inquietudes, y a la vez las empresas periodísticas quieren contar con nosotros, no quieren, qué podemos aportar, cuál es nuestra función en el mundo periodístico actual, ¿no? Todo esto son cosas que también salen en este libro, ¿no?
¿Otras publicaciones también son novelas?
No, yo tengo casi 20 libros. Novelas tengo 4. y siempre las tres primeras son en parte crónicas familiares y en parte crónicas de la ciudad. La primera, Una heredera de Barcelona, estaba basada en unas historias de mi abuelo, que era un abogado y un político de los años 20, que conocía a mucha gente y se había metido en muchas situaciones pues muy intensas, ¿no? Pero era una época de violencia política. La segunda, que se llama Estaba en el aire, que fue premio Nadal, premio gordo español, fue premio Nadal en el 2013, está basada en el personaje de mi padre y cuenta un poco cómo era el mundo de la televisión y de la publicidad en los años 60 en España, cuando empieza a desmontar la sociedad de consumo, ¿no? La tercera, El informe Casabona, es donde aparece por primera vez el periodista Víctor Valmoral. Es una reconstrucción hipotética de la vida de un gran empresario español, con la duda de si ha sido ético o no ha sido ético en toda su trayectoria. Si ha creado riqueza, ha creado puestos de trabajo, o ha sido un hombre que se ha aprovechado de la corrupción, se ha aprovechado de los contactos políticos, ¿no? Y es una obra que encabezo con una cita que me gusta mucho de Orson Welles, que dice: si quieres un final feliz, todo depende, por supuesto, de dónde detengas tu historia. Lo que quiere decir que en ciertos personajes, a lo largo de su vida, no puedes decir fueron buenos o fueron malos, sino que en ciertas épocas fueron muy positivos y en ciertas épocas pudieron ser muy negativos. Yo creo que esto se puede aplicar a distintos políticos y lo que llamamos grandes hombres, ¿no? Y en el informe Casabona, que como te decía es mi novela anterior, analizo un poco ese personaje. Y luego, aparte de esto, pues tengo bastantes libros de periodismo cultural, de entrevistas con escritores, de temas de arte. He escrito dos obras de teatro, que la última la estrené el año pasado, se llama La gente literaria. En fin, he hecho varias cosas.
Es diferente cada género, supongo.
Cada género es diferente. Yo creo que de todos los géneros, para mí, hacer libros de periodismo es fácil, porque muchas veces son ampliaciones de temas que ya he tocado en el diario y además los puedo escribir en cualquier lado. Hacer teatro es muy agradecido, porque yo creo que el teatro se escribe más rápido. Y aparte, al ser dialogado, es como más divertido. O sea, el teatro a mí me parece divertido de hacer. Solo he hecho dos horas, pero creo que haré más. Y la novela es muy gratificante, es lo que te da más alegrías y también más prestigio y más satisfacción del deber cumplido, pero la novela para mí es horrorosamente sacrificada, porque te obliga a trabajar de una forma muy seguida, manteniendo el ritmo, no puedes parar. Y si lo tienes que combinar con un trabajo periodístico, como es mi caso, que también te absorbe mucho, tienes que hacerte unas rutinas muy disciplinadas durante mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, yo cuando hago novelas acabo agotado, o sea, pero la única forma que como mínimo a mí me sale es esto, o sea, primero mucha documentación, segundo un buen guión, y luego cada mañana, cada fin de semana, y esto también tiene un precio pues personal y familiar, ¿no?
¿Qué género te gusta más?
No, ya te digo, como satisfacción y como prestigio y como lo que más alegrías me han dado son las novelas. Se han leído mucho, me han dado premios, estoy contento, creo que he hecho una aportación, o sea, creo que son novelas que están bien, o sea, no pretendo ser Thomas Mann, pero creo que están bien y que dan un punto de vista que es el mío, que es original. Pero lo más divertido ha sido el teatro. O sea, con el teatro me lo he pasado bien, escribiendo, por ejemplo, con el teatro. Bueno, a ver, ¿a este qué le voy a hacer decir? ¿Este cómo lo muevo? ¿Cómo lo entro por aquí y por allá? Y luego el mundo del teatro es muy mágico. Cuando ya entras a trabajar pues con las actrices, con la directora, etcétera, todo esto genera una dinámica que es muy enriquecedora, ¿no? Es un mundo en sí mismo, es un mundo novelístico en sí mismo.
¿Qué tan fácil o difícil puede ser llegarle a la gente aquí en Latinoamérica con estos textos? Digo, esos como muy específicos de allá de tu región.
Bueno, esto es lo que me gustaría saber. Yo tengo, la verdad es que de momento tengo una novela que se publicó en Argentina, que se estaba en el aire, y en Misterio en el Barrio Gótico han hecho una edición mexicana que me hace mucha ilusión, pero no lo sé. O sea, esto que me preguntas, ojalá llegue. No sé. Yo entiendo que mis novelas hablan de Barcelona, pero a la vez sus contenidos son universales, porque creo que hablan de cosas que le pasan a la gente pues de una edad, o a gente interesada en la cultura, gente interesada en el arte. Entonces yo creo que mis novelas son universales, pero vamos a verlo.
¿Qué es lo que esperas de esta edición?
Bueno, lo espero que guste y que se venda mucho, o sea, lo espero todo.
Muchas gracias. Sergio Vila San Juan, Misterio en el Barrio Gótico, premio de novela Fernando Lara 2025. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Un placer.
Pues ahí está la conversación de mi compañero Roberto Álvarez con Sergio Vila San Juan. Ya tiene usted más elementos de lo que trata Misterio en el Barrio Gótico, premio de novela Fernando Lara 2025. Y vayamos con más participación de nuestra audiencia que nos escribe o nos llama por teléfono. El señor Arturo Díaz dice que la noticia para él es que México sigue en los lugares importantes de manera internacional con el Tratado de Libre Comercio en Europa. Dice, debería mandar el libro en Uber y que pague el que no lo recoja. Gracias, es broma. Gracias, don Arturo. Un abrazo, que esté usted muy bien. También Patricia Martínez Casillas dice que la noticia es el trágico incendio de Tonalá. En caso que no me sacara el libro, ¿me pudiera dar los datos de la editorial, por favor? Saludos. Saludos, Pati. Es Planeta, Editorial Planeta. Así de sencillo. Raquel Cortés dice, felicidades por esta hermosa efeméride, me gustó mucho y gracias por estos recuerdos al escucharla, al describir la música y la historia del artista. Gracias a usted, Raquel, me da gusto que le haya gustado, que la haya disfrutado. Pues de eso se trata al final del día, un poco. Pues mire, yo sé que a veces hay artistas que la gente, ¿cómo le digo? No le gustan o no conocen, pero creo que eso es justo el espacio al sonido de la música, para podernos abrir a otras expresiones musicales o conocer un poquito más quizás de alguien que tenga ya, digamos, cierto cartel, ¿no? Porque a veces hemos escuchado el nombre de alguien, pero de algún artista, pero no tenemos mucha idea. Entonces la idea es como abrirse y decir, ah, pues mira, no sabía esto de tal persona o no conocía a este artista. Esa es la idea. En lugar de enojarnos, porque hay gente que se enoja, no se enoje. Es como el tamal, no se enoje. Mal chiste, pues, ya. Sigo leyendo su participación. A ver, gracias también, gracias profesor Álvaro de Santos Ávila también por su amable comunicación. Tenemos aquí a José Luis Hernández Pérez que participa, dice que la estatua en honor a Pelé es para él la noticia de esta semana. También está Martelena Salas Rábago participando y dice que la noticia es el tratado comercial con la Unión Europea. Gracias Marta también por el comentario. El maestro Enrique Rodríguez le invita hoy a escuchar Agenda Local a las 11 de la mañana. Dice que hoy están hablando qué han hecho los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara con Augusto Chacón Benavides, director de Jalisco Cómo Vamos, a propósito de que esta semana presentaron su evaluación más reciente sobre qué has hecho alcalde-alcaldesa. Ojalá sea de su interés conocer cómo van Guadalajara, El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá. Bueno, pues entonces el buen Augusto Chacón Benavides. Maestro Enrique Rodríguez, salúdame mucho, por favor. A Augusto tuve el gusto, el privilegio de poder conducir con él cuando las pasadas elecciones. Augusto Chacón fue uno de los colaboradores aquí en Radio Metrópoli. Me lo saludas mucho porque no creo que los alcance a ver el día de hoy a los dos. A ver, ¿qué me mandan? Ah, caray, me están mandando unas fotos acá. Déjame checarlas con calma para ver de qué se trata. Manuel Aguilar Robles, por su parte, también dice que la noticia son los acuerdos entre la Unión Europea y México. Saludos, buen fin de semana, igualmente para usted. Una más, Gabriela Pérez González, también coincide en que el tratado con la Unión Europea es la noticia de esta semana. Gracias a todos ustedes por su escucha, por sus comentarios. En este momento nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 y regresaremos a la segunda hora de Sábado en Metrópoli.